Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Hermosa familia en la fe, gracias por acompañarnos. Sean todos cordialmente bienvenidos. Si es la primera vez que están mirando este video en YouTube, háganle clic ahí en me gusta y suscríbase por favor a nuestro canal para que reciba la lección de escuela sabática en cuanto la subamos al canal, ¿sí? Y así le llega una notificación ahí, puedes entonces estudiar junto con nosotros. Es con humildad, con sincera humildad, que tenemos a todos ustedes nuestro conocimiento y nuestra aportación a la lección de escuela sabática. Hoy traemos la lección número 2, es del segundo trimestre de este 2022. Entonces, esta lección lleva por nombre La Caída. Ese es el título de esta lección. Y es para el 9 de abril del 2022. Quiero agradecer a todos ustedes porque se comunican con nosotros y también aclarar algunos detallitos de la lección pasada, la primera lección sobre la creación. Antes de entrar a aclarar esos detallitos, me gustaría agradecer a usted que se comunica a través de YouTube, a través de Facebook, a través también de WhatsApp y, por supuesto, a través de Telegram y nuestra página de internet en feyesperanza.org. ¿Tiene algún mensajito, alguna pregunta que hacernos? También pueden enviarnos un correo electrónico a info@feyesperanza.org y allí con mucho gusto le atenderemos, ¿sí? Los mensajes que nos han llegado a través de YouTube y también a través de WhatsApp son mensajes que de pronto, como mencionaba en la lección, ¿verdad? Podemos entrar en controversias. Si usted se da cuenta, la lección de Escuela Sabática no entra mucho en detalles y en controversias. ¿Por qué? Porque el escritor no quiere entrar en esa polémica de tira y jala, ¿no? Pero yo los menciono, bella familia, por la simple y sencilla razón de que están entrando ideas extrañas dentro de la doctrina que es bíblica. No digamos doctrina adventista necesariamente, pero sí la practicamos, ¿no? Como iglesia adventista. Pero lo que la iglesia adventista practica es la doctrina, por supuesto, la doctrina bíblica. Entonces, la pregunta que surge y lo que ha llegado a nuestros oídos y en nuestros ojos, al leer ahí las preguntas, es lo siguiente. ¿Qué fue lo que fue creado en el cuarto día? Si se supone que, algunas personas me estuvieron ahí un poquito refutando, si le queremos llamar así, que en el cuarto día, si la Biblia dice que Dios creó las grandes lumbreras, el sol y la luna, entonces Dios creó, ¿cierto? Dios creó. Hermanos, hemos dicho anteriormente en el lenguaje profético que hay algunas Biblias que en la traducción se ha perdido el mensaje. Por ejemplo, los 24 ancianos. Si usted analiza la Biblia, a la Reina Valdera 60, ahí los 24 ancianos están hablando como que ellos fueron redimidos, como que ellos fueron rescatados. Y ellos van a gobernar la tierra en un momento después de haber sido rescatados y redimidos. Obviamente, tendría que ser seres humanos, porque un ángel no tiene de qué ser redimido. Un ángel no ha pecado, ¿cierto? Y menos lo que creemos que son los 24 ancianos, seres celestiales de otros mundos que no han caído. Entonces, en la traducción se pierde el mensaje. Bueno, aquí en el cuarto día hay algo parecido. Si usted analiza el texto original, el cuarto día, donde Dios dice que hizo, no está hablando del verbo hacer, está hablando del verbo alinear o formar. Eso va de acuerdo con Salmos 8, versículos 2 y 3, algo por allí, donde él habla sobre los cielos y la tierra y la luna y las estrellas que tú formaste, el sol, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces va de acuerdo de esa forma. Y otros textos más de paso que dan a entender que Dios formó, después de haber creado, obviamente, la luz y en el primer día, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos que el sol fue creado en el cuarto día, entonces la pregunta fuerte es la siguiente. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando al principio dice, sea la luz? Y la Biblia dice, fue la luz. Dios habló y la luz existió, la luz se hizo. Algunas personas han puesto ahí, él fue la luz de Dios. No, es que entonces Dios, ahí se creó Dios. De ninguna manera. Si Dios ya estaba allí y Dios dice, sea la luz, y ¡frum!, fue la luz. Entonces, ¿qué fue creado al principio? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? La luz. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Si no fue el sol y la luna, entonces hay un problema allí un poquito fuerte de analizar qué fue lo que Dios hizo en esa, en ese día, ¿cierto? Ahora, repito, en la interpretación de la palabra de Dios en formas de palabras y al traducirla a nuestro lenguaje, se queda la misma palabra. Dios hizo las plantas, Dios hizo los árboles, Dios hizo las bestias, Dios hizo los peces, Dios hizo las aves, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo. Entonces Dios hizo las grandes lumbreras, el sol para que se enseñore del día o para que gobierne el día y la luna para que se enseñore de noche o para que gobierne la noche. Entonces, como la palabra se queda igual, hizo, 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 Dios hizo la luna y el sol. Entonces, Dios hizo. Entonces, si la Biblia dice que Dios hizo, es que Dios hizo. Bueno, dice mi bella familia, en la traducción se puede perder el mensaje. Por eso hay que tener mucho cuidado de pronto de llegar a una conclusión rápida nada más. Porque si es así, le puedo asegurar. Y mire que me encanta bien hacer esto, no por hacer mal en la iglesia, sino que con la misma Biblia de pronto hacer que la iglesia entiende un mensaje que no es bíblico y que no hay ningún principio alrededor. Y lo he hecho en algunas ocasiones. Por ejemplo, que Jesús se fue del lugar del atrio hasta el lugar santísimo. Por ejemplo, ahí según Hebreos 9:12, se fue del lugar santo al lugar santísimo. Dependiendo de la traducción que usted tenga, él se va directamente al lugar santísimo. Y así hay una idea, hoy por hoy, que Jesús se pasó al lugar santo. Lo cual no puede ser ni lógicamente hablando, ¿cierto? Vuelvo a repetir, en cuestiones de traducción, la Biblia, la Biblia 60 y otras más también, otras traducciones más, da a entender que los 24 ancianos son seres humanos. Allí en Apocalipsis 15, perdón, Apocalipsis 5, alrededor del versículo también 12, 13, 14, 15, por allí. El punto es, o el versículo 9, si no mal recuerdo, ¿no? Estoy sorprendiendo de memoria, nada más es que pero allí es el capítulo 5 de igual manera, ¿no? El punto, bella familia, es que en la traducción se puede perder el mensaje. Y si no hacemos una exégesis completa, un estudio profundo del texto, nos podemos ir por la tangente, donde de pronto quedemos con un mensaje a medias o pensando o tratando de acoplar algo que no va en el mensaje original de Dios para nosotros, ¿sí? Tengamos mucho cuidado de esa forma. Ahora, déjenme les digo cuál es el detalle con todo esto. Si la palabra de Dios nos dice que los días fueron literales, porque tenemos día y noche, primer día y noche, segundo día y noche, tercer día y noche, cuarto día, entonces ahí tenemos ahí un problema grande si el sol fue creado en el cuarto día. Porque Dios dijo al principio, hágase la luz, y fue la luz. Entonces ahí comienza, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana segundo día, fue la tarde y la mañana tercer día. Ahora, fue la tarde y la mañana el cuarto día. El cuarto día no hay ningún problema ya porque ahí está el sol, ¿cierto? Y el sol rige la noche, la luna rige, el sol rige el día y la luna rige la noche, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos un problema allí, en los primeros días, si el sol vino a ser creado en el cuarto día. El problema con todo eso es de que entonces los días puede que no sean literales. Y es donde las personas se van o se aventuran a decir que los días fueron creados en 7 años. Cada día representa un año. Cada día representa 1,000 años. Están ambas posturas. Donde la creación fue hecha en 7 años. O donde la creación fue hecha en 7,000 años. Son dos diferentes posturas. Eso de los 7,000 años va de acuerdo un poquito más de la mano con la evolución, donde hoy por hoy el cristianismo está diciendo que en 7,000 años Dios hizo la creación y fue evolucionando poco a poco. En 7,000 años Dios terminó su obra. Hay un error bien grande con eso y un problema bien fuerte. De paso, la idea de que fueron 7 años o 7,000 años es una mentira de Satanás tratando de eliminar el sábado. Porque si usted pone de esa forma 7,000 años o 7 años en la creación, ¿dónde queda el sábado semanal? El séptimo día, que encontramos allí en Génesis 2 a 3, bueno, 2, 2 en adelante. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el sábado de los 10 mandamientos, del corazón de la ley que encontramos en Éxodo 20, del 8 al 11? ¿Dónde queda ese sábado? Usted va a mirar a través de la Biblia y a través de la Santa Ley que fueron días literales. ¿Por qué? Porque Dios nos pide y nos dice, mira, te doy 6 días para que hagas todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es mío. Sería ilógico decir, ¿sabes qué? Tienes 6 años para hacer lo que tú quieras hacer y el séptimo año sería mío. ¿Por qué? ¿De dónde agarra la idea la persona de que son 7 años y no 7 días? Porque hay un principio bíblico que habla día por año te he dado. Pero es un principio bíblico solamente para la profecía, no en forma general de la palabra de Dios. En ningún momento usted va a acoplar el principio de día por año a la creación. Jamás. Eso no tiene nada que ver. Y eso estaría tratando de agarrar algo y meterlo donde no debe de ir. ¿Cierto? Donde el texto no queda y tampoco no hay ni por qué, ni ningún principio que nos lleve a hacer algo así. Por el otro lado, tenemos los 7000 años. ¿Por qué 7000 años? Bueno, porque hay un texto bíblico que dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años para Dios es como un día. Ah, entonces la creación son 7000 años. Tampoco. Ese texto está dando el principio de que Dios es eterno y que Dios no se rige bajo el tiempo solamente. Sin embargo, personas han tomado las dos posturas, 7000 años o 7 años en la creación. No tiene ningún sentido. Vuelvo a repetir, si usted hace esa conjetura de que fueron 7 años o 7000 años en la creación, perdemos el sábado de vista completamente. Entonces ya no tendría sentido muchas cosas más dentro de la palabra del Señor. ¿Okay? Y lo mismo va con la creación del sol. Si decimos que el sol fue creado el cuarto día, tenemos un grave problema para los primeros 3 días. ¿Okay? Porque desde el principio hubo tarde y mañana. Tarde y mañana, 3 días. Y luego tarde y mañana, cuarto día. Y así se fue todo hasta el sexto día, ¿no? Entonces, allí podemos analizar de que el sol ya existía. Solamente que en el cuarto día va con el principio de Salmos 8, donde menciona, y ahí los primeros versículos, donde menciona que el sol, la luna y las estrellas que tú formaste, dice el salmista. Y hay otros textos más que dan el principio de que Dios formó. O Dios alineó, si le quiere llamar, ¿no? Vuelvo a repetir, la palabra allí en el cuarto día de que Dios hizo, no es la misma palabra de que Dios hizo los peces, que Dios hizo las plantas, que Dios hizo los árboles, que Dios hizo las bestias del campo, o las bestias, o las aves, lo que haya sido, ¿no? Esa misma palabra no es la misma que se utiliza en el lenguaje original. Espero que eso quede claro. Puede hacer una, por favor. Estudie un poco más profundo si quiere. Algunas personas que no estuvieron de acuerdo conmigo en esa interpretación, mis hermanos, les invito a estudiar un poquito más de cerca. Y si usted encuentra algo que sea fuerte en la interpretación, donde usted diga, no, no, Joel, estás equivocado y aquí están las pruebas. El por qué. Me encantaría escucharlas, por favor. Mándeme un correo electrónico allí al correo de info@feyesperanza y con gusto ahí podemos entablar una conversación, ¿sí? Hermanos, vuelvo a repetir, no quiero poner como que lo que yo estoy diciendo es la última palabra en la interpretación o que nada más yo sé que a mí nadie me puede refutar ni mucho menos. No, 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 ese no es el punto. Solamente que yo estoy exponiendo a ustedes lo que yo he entendido y el por qué yo creo que el cuarto día Dios no hizo el sol y la luna. Dios solamente los acomodó, como mencionaba en la primera lección, ¿no? En la lección pasada. Dios hizo el tercer día las plantas, los árboles, entonces para el cuarto día él tuvo que alinear el sol, porque el sol es vital para las plantas y para la vida, ¿no? De esa forma, ¿sí? Espero, mis hermanos, que todo esto no cause más confusión. Al contrario, nuestro objetivo al dar estas charlas, al profundizar en la escuela sabática, es con el fin de aclarar detalles, aclarar puntos, no traer más confusión, ¿sí? Y repito, si usted tiene otra interpretación, me encantaría escucharla con muchísimo gusto y analizar el por qué, el por qué, el por qué, ¿no? Si usted es adventista del séptimo día, entonces, con gusto le invito incluso con la hermana White, que entablemos una conversación con escritos también de ella, ¿sí? Alguien me dijo por ahí que yo pensaba que él iba a decir que Jesús es más importante que la hermana White, y dijo que la hermana White. Yo no recuerdo haber mencionado tal cosa porque no creemos así. En ningún momento creemos ni que la hermana White es más importante que la Biblia, o seguimos los escritos de la hermana White antes que la Biblia, de ninguna manera. Y menos que la hermana White es más importante que Cristo Jesús. Imagínense nomás. Esa sería una aberración. Jamás de los jamases, ¿sí? Vamos a entrar al texto para memorizar de esta ocasión. Y disculpen, hermanos, yo sé que algunas personas me han dicho, no tuve tanto tiempo al principio de la lección. Porque sin duda alguna, algunas personas vienen solamente la lección, ¿no? Pero creo que es importante aclarar algunos detalles, bella familia. Y ahí está lo que un servidor piensa, lo que un servidor ha estudiado y lo que comparto con ustedes, ¿sí? Por eso es que hemos hecho esta introducción un poquito larga en esta ocasión, solamente aclarando los puntos de la primera lección, ¿sí? Bien, Génesis 3.15 es el texto para memorizar en esta ocasión. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, por favor, para que pueda usted y yo podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos porque eres bueno con nosotros. Y sin duda alguna, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Hoy que vamos a estudiar esta lección de Escuela Sabática, la lección número 2, hablando sobre la caída, Señor, ese incidente que nos ha separado de ti, tal vez para siempre, si no tomamos la decisión de seguirte, Señor. Hoy queremos estudiarlo para entender cómo tú quieres redimirnos y cómo tú quieres ayudarnos a estar cerca de ti. Padre bendito, te pedimos de manera muy especial que abra nuestro entendimiento, que podamos entender y comprender para que podamos estar tomados de tu mano. Queremos ir al cielo, queremos estar contigo, Señor. Ayúdanos a entender, por favor, todo lo que tú tienes para nosotros que tenga que ver con nuestra salvación. De nuevo, Señor, gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos del pecado y también gracias por llamarnos tus hijos por medio de la sangre del Cordero. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entramos en Génesis 3.15 y esta es la primer profecía registrada en la palabra de Dios, por cierto, ¿sí? Note lo que dice aquí Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Este texto está hablando de dos partidos, si le quiere llamar, de dos grupos. Pero está hablando de la serpiente y de la mujer. Si usted toma esto literal, hablando de, ¿se acuerda lo que le comentábamos, no? De interpretación. Si usted toma esto literal, tendríamos un grave problema. Porque entonces estaríamos hablando de Eva y de la serpiente que engañó a Eva. Pero todo esto es simbólico. Este texto ya empieza con profecía. Y dice, pondré enemistad entre ti. Jesús, oh Dios, está hablando a la serpiente. Está hablando la serpiente y le dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Esa mujer que está hablando, si lo tomáramos así de una forma literal, sería Eva. Pero de Eva vendría la simiente suya, que sería el pueblo de Dios. De aquí empieza el principio de que la mujer en, dentro de interpretación profética o interpretación bíblica, es la novia de Cristo, es la esposa del Cordero. La mujer es el pueblo de Dios. Aquí empieza este principio. Si lo tomamos así, vamos a entrar en un punto más adelante en profecías, donde entenderemos, sin duda alguna, que Jesús tiene su novia, que la esposa de Jesús es el pueblo de Dios. Y por supuesto, si tenemos una mujer que es una mujer identificada allí en Apocalipsis 12 como una mujer que tiene la justicia de Cristo Jesús, porque es una mujer perfecta, una mujer que se ha mantenido pura, hablando doctrinalmente, hablando bíblicamente, entonces tendríamos otro grupo, otra mujer que vendría de parte de la serpiente. Recuerde que la serpiente es Satanás, vamos a mirar más adelantito, es Satanás donde él tendrá sus adeptos, tendrá su grupo que formará la otra mujer, que en su momento dado, esta mujer en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera, que tiene hijas. Esa gran ramera ha tomado las doctrinas, ha tomado la palabra de Dios y la ha modificado y ha enseñado de esa manera erróneamente al pueblo, al mundo, para que se pierdan, porque esas mentiras que se ha formado esta gran ramera o la serpiente o la simiente de la serpiente es con el fin de desviar a la gente del verdadero mensaje de salvación. Y recuerde, con mentiras ha engañado. ¿Quién es el padre de la mentira? También lo vamos a mirar más adelantito. Es Satanás, sin duda alguna, ¿cierto? Entonces, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer. Ahora, note lo que dice. Entre tu simiente, o sea, entre tu grupo que va a estar desviado de la verdad y la simiente suya, de la mujer, que será el grupo que mantendrá la verdad en alto. Por eso es importante que usted y yo mantengamos siempre la verdad en alto. No dejarnos interrumpir, si le queremos llamar así, de la verdad, pues solamente por ideas que suenen bonitas de pronto, ¿sí? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Habrá dos grupos y habrá enemistad. Note, habrá enemistad entre estos dos grupos. Quiere decir que un grupo de la serpiente perseguirá a el grupo de la mujer. O sea, el grupo de personas que se han salido de la verdad, que se han perdido de la verdad, ahora perseguirán a aquellos que están en la verdad. Aquí pareciera entender nada más que, un grupo malo contra un grupo bueno. Pero vemos más adelantito, y vamos a mirarlo la próxima semana en donde estudiar sobre Caín, cómo ese grupo que persigue a la simiente de la mujer, en realidad es un grupo que cree en Dios. Es un grupo que se supone que sirve a Dios también. Bueno, eso lo vamos a mirar más adelantito, ¿sí? Ahora dice, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le serás el calcañal. Porque aquí tenemos un problema ya. Porque quiero suponer que la simiente de la mujer es un grupo de gente sana, de gente fiel a Dios. Sí, por supuesto que sí. De este grupo que se mantendrá firme y fiel a Dios, nacerá el Mesías. Nacerá el Rey de Reyes y Señor de Señores, que será Cristo Jesús. Él tendría que venir más adelante a darle el golpe certero a Satanás en la cabeza. Pero de la simiente de la mujer, que será el pueblo de Dios, de ahí sale Cristo Jesús, de la simiente. Y ahí vemos, hemos analizado anteriormente, recuerda, la simiente del Israel espiritual. Dice, habla de la simiente, no de la simiente como si fueran muchos, si fuera un grupo grande, sino la simiente, hablando de uno, y ese uno es Cristo Jesús. Bueno, ese uno que vendría a darle el golpe certero a la serpiente sería Cristo Jesús, pero ese Cristo Jesús tendría que salir de un grupo que se mantendría firme y fiel a Dios. Está hablando del grupo de la tribu de Judá. De allí vendría Cristo Jesús, y de allí es que él trae el golpe certero para darlo a la serpiente, sí, en la cabeza. Dice, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal o en el talón. Muy sencillo. La simiente que viene, que es Cristo Jesús, a poner el ejemplo de cómo se debe llevar el verdadero cristianismo, él te va a dar a ti el golpe certero en la cabeza. Qué hermosa, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Y qué hermoso saber también que Dios ha hecho ya la provisión para que, si es verdad que el hombre cayó, si es verdad que el hombre desobedeció, sin embargo, vendrá uno, el segundo Adán, para obedecer dentro del pecado. Y de paso, ahí hay otro mensajito también que me han dicho, Jesús nunca pecó, Jesús no se hizo pecador, Jesús no estuvo, Jesús no tuvo la naturaleza pecaminosa. Bueno, es verdad que Jesús nunca pecó, pero Él se hizo pecador por nosotros, Él cargó nuestros pecados. Y entonces, de esa forma, su naturaleza, que él vino a traer aquí con nosotros, era pecaminosa. ¿Y por qué? Porque Jesús vino a vencer a Satanás en su propio terreno. Entonces, Jesús se arriesgó, si le queremos llamar así, lo dice la hermana White, él se arriesgó incluso a él a desobedecer y perderse también. Por eso es que estamos seguros que la naturaleza de Cristo Jesús al venir aquí por nosotros era una naturaleza pecaminosa. Él no tenía, la parte humana de Cristo no tendría una ventaja sobre nosotros. Porque imagínense, que Jesús viniera aquí como Dios y que viniera perfecto como Dios, y es nuestro ejemplo. No tendremos ninguna oportunidad de acercarnos a Dios correctamente, ¿sí? Pero bueno, ese obviamente es tema para otro. Vamos adelante. Vamos a entrar a la parte del domingo. La serpiente. Y aquí entramos en la parte interesante sobre lo que es la serpiente. ¿Qué trae este día? Dice, lee Génesis 3:1 y luego 2 Corintios 11:3 y Apocalipsis 12:7-9. La pregunta dice, ¿quién es la serpiente y cómo engaña a Eva? Muy bien, Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note que la serpiente le dice aquí algo a Eva que Dios nunca dijo, de hecho, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Dios nunca dijo semejante cosa. Dios, lo contrario, Él solamente dijo, no coman de este árbol, porque el día que de él coman, van a morir. Entonces, tenemos ahora aquí 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Aquí el apóstol Pablo, en carta a su segunda carta a los Corintios, está mencionando algo parecido. Así como Eva fue engañada por Satanás, yo temo que también Satanás los engañe a ustedes. Esa serpiente antigua sigue hablando y sigue tratando de engañarnos, en otras palabras. Eso es bien importante porque hoy por hoy usted y yo no estamos exentos de ese engaño de Satanás tampoco. Eso es importante que entendamos. Por eso es que les comento, mi bella familia, en lo que compartimos con ustedes, necesitamos analizar y hacer exégesis completos de los textos bíblicos. No nada más tomarlo por encima, y si hay algo como que no cuadra muy bien, veamos el texto original. Hemos dicho anteriormente, y muchos de ustedes ya han recibido la Biblia interlineal digital. Eso es para que usted analice de pronto los textos. Usted la quiere, con mucho gusto se la compartimos digital, porque es escrita o en libro, son 5 libros así de gruesos y grandes, ¿no? Pero si usted le gusta, le quisiera tener digital, pídanosla con mucha confianza allí al teléfono del ministerio y con mucho gusto se la haremos llegar, ¿sí? Ahí nuestra secretaria, nuestra meta Carlota, estaría dispuesta a enviárselas en cualquier momento que usted la pida, nada más. Diga, por favor envíeme la Biblia interlineal y con mucho gusto ahí se la hacemos llegar, ¿sí? Y así usted puede analizar, si hay algún texto como que no cuadra muy bien o quiere analizar a más profundidad, usted puede ver el original. ¿Cómo está el original y cómo está esta Biblia interlineal? ¿Está la palabra hebrea o el texto griego o el texto original que se escribió, el arameo, como fue en el libro de Daniel? ¿Está la palabra en el texto original y luego su significado? Palabra y su significado. No está acomodado para dar el mensaje. Por eso que a veces está un poquito confuso. Pero usted puede ver ahí las palabras ahora sí, tal y como estaban en el original, y entonces usted puede leerla y tomar una decisión de lo que el texto está tratando de decir. Porque, repito, dependiendo el área donde usted se está enviando la Biblia y las palabras que utilizan allí, puede que de pronto no tengan mucho sentido. Por eso es que las Biblias hoy por hoy que se están imprimiendo, la traducción es del lenguaje actual a nuestro lenguaje. Pero cuando traducimos del lenguaje original al lenguaje actual, se pierde mucho texto, se pierde mucho significado de pronto. O bien, se podría perder mucho significado, ¿sí? Sabemos que el Espíritu Santo está trabajando detrás de todo esto, mis hermanos, pero de igual manera, no, si tiene alguna duda, hay que mirar el original, ¿sí? Segunda de Corintios, ya miramos cómo el apóstol Pablo les dice, así como la serpiente engañó a Eva, temo que también usted los pueda engañar. Así es que es un llamado de alerta más que otra cosa, ¿sí? Y en Apocalipsis 12, del 7 al 9, está hablando ahora de la serpiente. Dice la palabra del Señor así, Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se dio ya lugar para ellos en el cielo. Y ahora el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es la segunda vez que Satanás es lanzado fuera del cielo. Esta no es la primera vez, ¿ok? De paso. Esta es la segunda vez. Y esta vez es cuando Jesús muere en la cruz. Si usted sigue leyendo el texto aquí en Apocalipsis 12, se va a dar cuenta que está hablando específicamente de cuando Él murió en la cruz y vino la salvación para el mundo. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿quién es la serpiente y cómo engaña a Eva? Bueno, la serpiente es el diablo y utiliza a la serpiente y por medio de mentiras le engaña para que desobedezca a Dios. Recuerde que el objetivo de Satanás era que Eva en realidad se apartara de la verdad y lo logró porque al engañarla, Eva comió del fruto prohibido y ahí vino el, ahora sí, todo lo que estamos mirando y viviendo hoy por hoy, ¿sí? Al pie de la página y el domingo dice, si Satanás pudo engañar a una Eva sin pecado en el Edén, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros? ¿Cuál es nuestra mejor defensa contra sus engaños? Bueno, mis hermanos, sin duda alguna, somos más vulnerables nosotros hoy por hoy, pero nuestra mejor defensa contra esos engaños es una relación muy, muy estrecha con Cristo Jesús. Si usted se mantiene firme en el Señor, orando y estudiando, sabe, los engaños no van a venir. Porque un engaño que Satanás traiga hacia el cristianismo, hacia el pueblo de Dios, y si lo llega a lograr, es porque el pueblo de Dios se ha alejado del estudio diario, se ha alejado de la oración también. Entonces, si el pueblo de Dios se ha alejado del estudio, recuerde, si usted se mantiene firme estudiando la palabra del Señor, y viene una idea media rara, usted conoce la verdad, porque usted lo está estudiando constantemente, ¿cierto? Entonces, esa mentira no va a llegar a usted. Usted no la va a creer porque usted conoce la verdad. Pero si nos alejamos de la verdad y poco a poco vamos dejando de estudiar, dejamos la oración a un lado, viene una idea media bonita, media rara y la creemos. Porque ya la verdad la hemos hecho para un lado, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, bella familia, por favor. El lunes dice, el fruto prohibido. Lee Génesis 2, 16 y 17 y luego 3, 1 al 6. Dice también ver además Juan 8:44. Dice, compara las palabras del mandamiento de Dios a Adán con las palabras de la serpiente a la mujer. Entonces dice, ¿cuáles son las diferencias entre los discursos y cuál es el significado de estas diferencias? Muy bien, vamos a leer aquí Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el conocimiento del bien y del mal. Recuerde que cuando Jesús hizo a Adán y a Eva, Jesús los hizo conociendo solamente la perfección. En otras palabras, podemos decir de esta forma, ¿no? Está lo dulce y lo amargo. Bueno, en su momento ellos solamente conocían la dulzura, solamente lo dulce, solamente la miel. No conocían lo amargo. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal les abriría los ojos, que es el fruto prohibido, les abriría ese conocimiento. Ahora conocerían lo dulce y lo amargo. Eso era la diferencia, ¿no? Entonces, podemos analizarlo de esa forma también. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mentira que la serpiente utiliza así para engañar y así comenzar la conversación con Eva. Ahora Génesis 3:2 al 5 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, el conocimiento. Ahora, algo bien interesante que Eva le agregó aquí a la palabra de Dios, porque Dios nunca dijo que no lo podían tocar. Dios dijo solamente, no coman de él, porque el día que de él coman, van a morir. El mandato de Dios era no comer de ese árbol, no que no lo podían tocar. Pero Eva aquí le dice, no, él dijo que no comamos y que no lo toquemos, para que no muramos. Dios nunca dijo que no lo podían tocar, ¿sí? Eso que quede bastante claro, ¿sí? Ahora, el versículo 6 de Génesis 3 dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva fue engañada. Adán sabía exactamente lo que estaba comiendo. Adán no fue engañado. Por eso es que la responsabilidad del pecado que hay sobre Adán. Aparte que Adán era obviamente el sacerdote del hogar, por así decirlo, el líder allí en esta relación. Entonces Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hablando después del pecado, ¿no? Y la gente que se aleja de la verdad. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Noten, Satanás no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí tenemos a Satanás siendo descubierto de lo que él genuinamente en realidad es, ¿cierto? Ahora la pregunta una vez más que aparece aquí, que vamos a contestar, dice, ¿cuáles son las diferencias entre los discursos y cuál es el significado de estas diferencias? Bueno, primeramente, Dios dijo que morirían si comían del árbol. El diablo dijo que no morirían al comer del árbol. Es el contraste. Dios dice, si tú comes este árbol vas a morir. Ciertamente vas a morir. Entonces viene Satanás y dice, no. Dios está mintiendo. Dios no está diciendo la verdad. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Porque el día que de Él coman, sus ojos van a ser abiertos y van a poder ver el bien y el mal. Van a conocer ambas partes. Recuerde, lo dulce y lo amargo. Poniéndolo en otro significado, ¿sí? Entonces, la segunda respuesta que tengo aquí, su significado más congruente es la obediencia entre todo esto. Lo que Dios estaba pidiendo de Adán y Eva era obediencia, obediencia genuina y sin preguntar. Mas, sin embargo, ya sabemos que ellos flaquearon y cayeron, ¿cierto? En la parte del pie de la página en el lunes dice, piensa en todas las creencias que existen en la actualidad que enseñan que hay algo inherentemente inmortal en todos nosotros. ¿Cuán poderosa es la protección que nos brinda nuestra interpretación de la naturaleza humana y del estado de los muertos contra este engaño peligroso? Bueno, aquí se tocó un tema que es bastante fuerte también y que otro tema de discusión, si le queremos llamar, porque también este tema hoy por hoy se está modificando en el sentido de que en el cristianismo se está pensando que en realidad nosotros tenemos algo inmortal y que la inmortalidad del alma no es un mito, algo que no está a nuestro alcance. Lo contrario, la gente está enseñando hoy por hoy que nosotros somos eternos y que nunca vamos a morir. Una de dos, hay la creencia de que si usted se va al infierno porque fue una mala persona, va a estar quemándose durante toda la eternidad. Eso no es mentira y eso no enseña la Biblia, aunque aparente en algunos textos bíblicos así decir. Eso no enseña la Biblia por principio bíblico. Recuerde los principios bíblicos. Por el otro lado, tenemos la nueva enseñanza, que no es muy nueva, por cierto, pero últimamente ha agarrado mucho auge, de que las personas, nadie va a ser destruido. Todo mundo va a ser revivificado, si le quiere llamar, o purificado en el tiempo del fin. No importa qué tan malo haya sido, usted va a ser purificado. Así es que, si ese es el asunto, imagínense, tenemos la oportunidad de compartir la nueva tierra o la nueva Jerusalén aquí en la tierra con Hitler, con esa gente que fue muy, 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 muy mala, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, la Biblia, digo otra vez, no enseña eso. La inmortalidad del alma es otro tema que está un poquito también ahí siendo tergiversado y mal interpretado también, ¿sí? La respuesta de un servidor aquí, mis hermanos, de nuevo, Dios nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Según Ezequiel 18:20, si el hombre dice que somos inmortales, hemos sido engañados con mentiras que provienen del padre de la mentira. Porque no hay tal cosa en la palabra del Señor que diga que nosotros somos inmortales. Tendremos la inmortalidad solamente a través de Cristo Jesús, porque el único que es eterno es Dios. Y a través de Él es que tendremos nosotros en su momento dado la oportunidad de vivir eternamente con Él. Pero tenemos que estar conectados a Él. Por eso es que tendremos que seguir comiendo del árbol de la vida, para poder seguir teniendo ese alimento de la inmortalidad, ¿sí? Ahora vamos a la parte del martes. El martes dice en esconderse de la presencia de Dios. Lee Génesis 3 del 7 al 13. ¿Por qué Adán y Eva sintieron la necesidad de esconderse de Dios? Bueno, aquí hay varias preguntas que le vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Y vamos a leer el texto bíblico y luego entramos a las preguntas. Dice Génesis 3, 7 en adelante. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, una vez que ellos comieron del fruto, ¿sí? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, a Dios, de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La primera pregunta, ¿por qué Adán y Eva sintieron la necesidad de esconderse de Dios? Respuesta, se vieron desnudos, la gloria de Dios se apartó de ellos. Y por eso, porque recuerde que antes, aunque no tenían ropa de algodón o de mezclilla o de lo que sea, ropa que hoy por hoy usted y yo conocemos como ropa, ¿no? Ellos, había una luz que los cubría y esa era su ropa. Pero una vez que ellos pecan, esa luz era la gloria de Dios. Una vez que ellos pecan, una vez que ellos desobedecen a Dios, esa luz se va, se desvanece de ellos. Entonces se ven ellos que están desnudos. Por eso es que ellos ahora, al mirar que la gloria de Dios se ha apartado de ellos, se ven en su condición pecaminosa, ¿sí? Ya la gloria de Dios no estaba cerca de ellos. Segunda pregunta, ¿por qué Dios preguntó, ¿dónde estás tú? Por primera vez sintieron miedo y vergüenza estar frente a Dios. Número uno. Segundo, Dios les estaba dando la oportunidad que ellos salieran y reconocieran que ellos habían pecado y que ellos estaban mal. Sin embargo, obviamente sabemos que ellos se escondieron porque no querían enfrentar las consecuencias de su desobediencia. ¿Okay? Pregunta número tres. ¿Cómo buscaron a Adán y Eva justificar su comportamiento? Culpando a otros. Y todavía, hoy por hoy, hacemos algo parecido, ¿cierto? Nunca tenemos la culpa nosotros. Siempre la tiene alguien más. Y si nos equivocamos, es medio feo. A ver, ¿cómo puedo zafarme de este y echar la culpa a alguien más? De pronto, ¿no? Pudiera pasar. Eso no pasa en la iglesia cristiana, obviamente, entre los adventistas, ¿no? Eso pasa afuera en el mundo. ¿Cierto? Bueno, dice al pie de la página y el martes, intentar culpar a otros por lo que han hecho. ¿Por qué es tan fácil para nosotros caer en la misma trampa? Entonces, mis hermanos, la respuesta de un servidor, eso forma parte de nuestra naturaleza humana o pecaminosa, pero podemos vencerla en Cristo. ¿Sabe? Es verdad que estamos propensos siempre a culpar a alguien más, incluso de nuestros mismos errores, ¿sabe? Culpar a los demás es muy fácil, de todo. Podemos culpar a los demás. Qué hermoso saber que como hijos de Dios asumimos la responsabilidad y vamos adelante, ¿cierto? En lugar de culpar, ayudar a las personas a que salgan de allí de ese problema, ¿cierto? El miércoles dice el destino de la serpiente. Otra vez allí en Génesis 3.15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Eso lo encontramos aquí en Génesis 3.15, Nueva Versión Internacional. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué es esto que le dijo el Señor a la serpiente? ¿Y qué esperanza está implícita en estos versículos? Muy bien. La respuesta de un servidor, la primer profecía registrada nos da esperanza que la serpiente de la mujer, que la simiente de la mujer que representa al pueblo de Dios, del cual nacería el Mesías, quien vendría a redimirnos de las consecuencias de nuestra desobediencia. Aquí tenemos esa hermosa promesa, vendrá el Mesías, vendrá la simiente de la mujer, del pueblo de Dios, de ahí nacerá el Mesías, y entonces ese Mesías que vendrá, que es, se llamará el Cristo, el Salvador, él nos ayudará a vencer a Satanás. Satanás quedó vencido en la cruz, y por eso usted y yo hoy tenemos la victoria sobre el pecado. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Otra pregunta que pasa en el miércoles dice, compara Génesis 3.15 con Romanos 16.20, Hebreos 2.14 y Apocalipsis 12.17. Bueno, ya leímos Génesis 3.15, vamos a leer Romanos 16.20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dios aplastará, fíjense qué interesante, ¿no? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, hablando con el mundo cristiano, con el pueblo cristiano, el grupo fiel a Dios. Pero no es el grupo el que va a aplastar a Satanás. No somos nosotros, será Cristo Jesús, de donde vendría, en este caso, el Mesías, ¿cierto? Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. De la sangre y de la carne, Jesús participó de lo mismo. O sea, en otras palabras, se hizo pecador para salvarnos. ¿Okay? Pero nunca pecó, eso sí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Jesús vino, nació para padecer la muerte. Y esa muerte que Jesús padeció no es la muerte que le llamamos sueño, fue la muerte eterna, para poder nosotros ser rescatados de allí. Y ahí Jesús vence a la muerte eterna y ahora nos da la oportunidad de usted y yo vencerla en el poder y en la sangre de Cristo Jesús, obviamente, ¿sí? Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este grupo fiel, que pasaría de Israel a las tribus, luego de Judá a Jesucristo. Jesucristo levantaría su ministerio, el evangelio, como evangelista en este caso. Levantaría su evangelio, el plan de salvación, las buenas nuevas. Y ese grupo que ahora es en Cristo Jesús, fiel Hijo de Dios, es el Israel hoy por hoy, el Israel espiritual. Y las mismas promesas que hicieron para el Israel literal, hoy se cumplen en el área espiritual y, por supuesto, tanto el literal como el que es espiritual, veremos la gloria del Hijo de Dios viniendo en gloria y majestad, ¿verdad? Qué hermoso es saber esta parte, ¿no? En el tiempo del fin, en la cual la iglesia que usted o el grupo que usted pertenezca es ese grupo que salió de la mujer, de el pueblo, que en un momento dado estaba siendo perseguido por la serpiente. Y se va a hacer guerra contra lo que salió de ese pueblo. Estamos hablando de el grupo de diferentes denominaciones que vinieron de Europa, que es la mujer. Satanás viene de ira contra ese grupo que huyó de Europa para Estados Unidos. Pero luego de ese grupo sale la descendencia, o bien sale ese grupito que en su momento dado se iba a distinguir por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Alabado sea el nombre de Jehová. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Ok, ahora sí, la respuesta que vamos a mirar aquí para la pregunta es, ¿cómo se revelan el plan de salvación y el gran conflicto en estos pasajes? Muy bien, el plan de salvación lo vemos en el ministerio de Cristo, y a pesar que siempre el diablo intentará destruir al pueblo de Dios. Siempre habrá un conflicto, porque Satanás va a intentar constantemente destruir a el verdadero pueblo de Dios, bella familia. Al pie de la página y el miércoles dice, ¿por qué es tan reconfortante ver que en el mismo Edén, donde comenzó el pecado y la maldad en la tierra, el Señor comenzó a revelar el plan de salvación? Muy sencillo. El autor de la vida, el autor de nosotros, el que nos creó, nos puede rescatar de la muerte, resultado de nuestra desobediencia. El mismo que nos hizo, también de ahí nos puede rescatar. Por supuesto que sí. La parte del jueves, el destino de la humanidad, es el título para este día. Dice, lee Génesis 3, otra vez, 15-24. Como resultado de la caída, ¿qué pasó con Adán y Eva? Muy bien. Aquí, hermosa familia, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ya lo hemos dicho varias veces, entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto eso, obedeciste a la voz de tu mujer, note, el hombre obedeció la voz de la mujer en el lugar de la voz de Dios. Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahí viene el grupo, ¿no? Y la simiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Una vez que ellos pecaron, Dios mata dos corderitos, hace de esas pieles del cordero las túnicas para que Adán y Eva se vistan ahora, representando obviamente el corderito a Cristo Jesús que nos cubre. Tuvieron que morir dos seres vivientes, si le quiero llamar así, inocentes, para cubrir el pecado y la culpa de dos personas que desobedecieron la voz de Dios. Entonces, sigue diciendo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, para siempre en pecado. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y así Dios evitaría que Adán y Eva tomaran del fruto y vivieran para siempre en pecado. Imagínense vivir para siempre con dolor y con sufrimiento. Sería terrible, ¿verdad? La pregunta que aparece aquí dice, bueno, de hecho, dice, como resultado de la caída, ¿qué pasó con Adán y Eva? Bueno, ellos fueron expulsados del Edén pues desobedecieron el mandato de Dios y ahora estaban destituidos de la vida eterna, haciéndose merecedores de la muerte eterna. Ellos fueron sacados del Edén y ahora tendrían que morir. Esa muerte que Dios dijo, si comen de este árbol, van a morir, ¿no? Ahora vamos a la parte del pie de la página del jueves. Dice, aunque tendemos a pensar que el conocimiento en sí es bueno, ¿por qué no siempre es así? ¿Cuáles son algunas de las cosas que es mejor que no sepamos? Bueno, mis hermanos, mire, yo le puse aquí algunos puntos, ¿no? Pero en realidad, use su imaginación nada más y usted piense la respuesta para esta pregunta. La primera que le pongo hoy aquí es el conocimiento de algunas cosas puede afectar nuestras decisiones para mal. El hecho de saber algunas cosas puede que nos afecte para mal. Número dos, nuestro destino y el final de nuestra vida es lo que puede hacer algo desastroso, ¿no? en nuestro conocimiento. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? La última pregunta que dice, ¿cuáles son algunas de las cosas que es mejor que no sepamos? Nuestro destino y el final de nuestra vida. Porque si imagínese que usted se diera cuenta o supiera que usted va a entrar al cielo, sin importar qué, tal vez no le preocuparía mucho ya ser fiel, ¿no? O imagínese que se va a perder, que usted sabe que se va a perder. Entonces, pues, ¿para qué luchar, no? ¿Sabe? Usted y yo no sabemos esa parte. Y aunque Dios la conoce, porque Dios sabe todo, pero está en nosotros nuestra decisión. Y eso rige en todo momento. Porque Dios ya conoce nuestra decisión antes de que usted y yo la tomemos, ¿sí? En el viernes hay dos preguntas. Vamos a leer la lectura bien rapidito. Y aunque tenga algunos textos bíblicos aquí también que me gustaría repasar bien rapidito. Dice, Dios confrontó a Adán en el Edén y le hizo preguntas no solo para determinar su culpa, sino también para llevarlo al arrepentimiento. Esta temática vuelve a aparecer con Caín, y eso lo vamos a ver la próxima semana también, ¿no? Allí en Génesis 4, del 9 al 10. Lo voy a dejar así porque lo vamos a analizar bien detalladamente la próxima semana. También en el diluvio, en Génesis 6, 5 al 8. Y por supuesto, en la Torre de Babel, según Génesis, encontramos en Génesis 11, 5. Y en Sodoma y Gomorra, según Génesis 18, 21. ¿Cómo se revela la idea de un juicio investigador en estos incidentes? Bueno, vuelvo a repetir, no lo voy a leer los textos ahora, mis hermanos, pero si usted los analiza, cada uno de ellos van a estar aquí en las láminas, por cierto, para que si usted baja la presentación en PowerPoint o en PDF, usted pueda analizar y también tener ahí los textos para que usted los pueda leer en su clase, si usted da la clase en la iglesia, ¿sí? Pero bueno, la respuesta de un servidor para esta pregunta, Dios pone las evidencias frente a los que serán destruidos para que no quede ninguna duda de lo que se avecina cuando venga la destrucción. Por ejemplo, con la Torre de Babel, en Caín, en Sodoma y Gomorra también. Entonces, todo eso, Dios hace un juicio investigador, o sea, investiga qué es lo que está pasando y después viene la destrucción, ¿sí? La pregunta número dos. ¿Por qué Eva pensó que comer del árbol, el conocimiento del bien y del mal, daría sabiduría? Bueno, la respuesta para esta pregunta, Eva fue engañada que el hecho de comer el mal sería algo bueno y que le haría a ella como Dios. O sea, dijo, si como de aquí, voy a ser como Dios. Entonces, ¿sabe qué? Algo bien interesante, porque hoy por hoy todavía las personas estamos buscando, o el ser humano, ¿no? Está buscando constantemente ser igual que Dios. Somos inmortales, buscamos la forma de salvarnos a nosotros mismos también, haciendo naves, buscando forma, ¿no? Según nuestra inteligencia o el conocimiento que Dios nos ha dado, ¿cierto? La segunda pregunta dice, ¿cómo podríamos evitar en nuestro contexto cometer un error similar? Es decir, desafiar abiertamente la palabra de Dios con la esperanza de algo mejor que lo que Dios nos ha ofrecido. Bueno, respuesta de un servidor. Dios no miente y nos pide que le seamos fieles en todo. No hay nada más grande y misericordioso que Dios. No hay nada más grande y misericordioso que Dios. Entonces, para no caer en ese plan de engaño de Satanás, vea familia, confiemos en Dios. Permitamos que Él haga lo que Él tenga que hacer para salvarnos, para rescatarnos y darnos la eternidad. Solamente en su misericordia y por su gracia tendremos esa parte. No hay nada que usted y yo podamos hacer para poder obtener la victoria sobre el pecado, sobre la muerte o bien la vida eterna. Aunque muchas personas están intentando constantemente con dinero, con estudios, con esto, hasta clonando a las personas últimamente para poder tener, entre comillas, la eternidad. Eso no es posible porque solamente le pertenece a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, bella familia, eso es la lección de Escuela Sabática, la lección número 2. Ahora, en la próxima lección, que sería para el 16 de abril, Caín y su legado. Vamos a mirar a Caín y cómo él fracasó, cómo él cayó. Pero a la misma vez vamos a estudiar cómo Caín representa al pueblo de que en un momento dado fue parte del pueblo de Dios y al último se apartó de la verdad y persiguió a los que se mantenían dentro de la verdad. Eso será para la próxima semana, bella familia. Por lo pronto, no nos queda otra cosa más que decirle gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de nuestra hermosa familia de Fe y Esperanza. Usted que envía sus donativos, gracias mil. Eso nos ayuda para seguir adelante haciendo materiales, materiales que estamos enviando por todo el mundo, literalmente. Algunos digitales, otros impresos, Biblias, Caminos a Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? A Fe de Jesús también de pronto. Algunos otros estudios bíblicos que tenemos ahí disponibles para ustedes. Gracias a sus donativos, gracias a que usted es parte de nuestra hermosa familia. Les amamos en Cristo Jesús y esperamos que la próxima semana usted nos siga acompañando para seguir estudiando profundamente la lección de Escuela Sabática. Por eso es que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y sí, usted y toda su familia deben estar ahí presentes. Su amigo y servidor Joel Medina se despide mandándoles un abrazo donde quiera que se encuentre. Hasta la próxima semana.
Y esperanza, preparando.